El enfoque del deporte en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, no soy Nacho Aranda, soy Carlos Rodríguez, os habla en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid con José María Bonilla, produciendo y coordinando este enfoque del deporte en el que os vamos a contar durante los próximos 30 minutos todas las noticias que está dando de sí esta jornada en cuanto a noticias del deporte se refiere. Está Mario Llorente al frente de la realización de este enfoque del deporte y, como digo, hasta las 8 en punto de la tarde tenemos muchas cosas que contaros. La última, por desgracia, ha sido que Rafa Nadal ha informado que no va a estar compitiendo en el torneo de Monte Carlo que comienza el próximo lunes. Así que no podrá comenzar la gira de tierra batida debido a que su cuerpo, su estado físico no se lo permite y el tenista balear de momento no está en condiciones de volver a las canchas de juego. Una noticia triste, esperemos que pueda recuperarse poco a poco y que pueda llegar al menos a Roland Garros y si no a la disputa de los Juegos Olímpicos. Son las 7:31 minutos de la tarde, rápidamente Bonilla y yo os ponemos sobre la mesa en los titulares todo lo que está pasando en esta jornada deportivamente hablando a nivel madrileño, nacional y mundial. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Sigue coleando el tema Sheikh Shari y el Rayo Majadahonda tras la resolución del juez único que finalmente sancionó con 2 partidos al guardameta, mientras que al conjunto rayista le da por perdido el partido 3-0 y le restan 3 puntos en la clasificación. El Rayo Majadahonda va a recurrir toda la sanción, salvo la del guardameta, y lo explicaba en el partido de la una Enrique Beria.
Si aplicaba el juez el reglamento, evidentemente, con la ley en la mano, le hubiera tocado sancionarnos con mayor castigo. Por eso esa reducción a 2 partidos nos parece satisfactoria. Nos hubiera gustado más que al chico no lo hubieran sancionado, porque es la víctima. Pero esa empatía no la han tenido con nosotros, porque estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el Rayo Majadahonda, porque hemos marcado un hito histórico en el fútbol de España, ¿vale? Porque nadie se había retirado en el fútbol profesional o semiprofesional como lo hemos hecho nosotros.
Sobre los líos del expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que está en libertad, ya sabéis, a la espera de declarar ante la jueza, ayer el expresidente dejó claro que le habían bloqueado las cuentas bancarias los miembros de la UCO y está acusado de 4 delitos. Se ha pasado esta mañana por Telemadrid Juan Rubiales, tío del expresidente y quien fuera jefe de su gabinete. Y ojo lo que dice de él.
En una ocasión me dijo, yo no me equivoco, soy el presidente, te equivocas tú que eres un empleado. Sí. Y empecé a descubrir que era un hombre con una enorme ambición por el dinero, que le reconocieran tener su chofer, que tiene una gran pasión por el lujo, por las grandes comidas, por los contactos a alto nivel, incluso por el sexo.
Convocadas las primeras elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, se celebrarán el próximo 6 de mayo y, como anticipó Miguel Galán, las va a impugnar. Se presentará Pedro Rocha, que dimitió ayer como presidente de la gestora, y también el periodista Carlos Herrera. En los próximos días, la abogada catalana Eva Parera también confirmará su candidatura. Estas elecciones solo van a servir para convocar unas segundas y definitivas antes del final de año.
Hablamos de fútbol y de lo estrictamente deportivo porque Real Madrid y Atlético preparan sus encuentros de Liga de Campeones de la próxima semana. Carlo Ancelotti podrá contar con todo salvo con Alaba y Courtois. Simeone, por su parte, tiene las bajas de Lemar y Hermoso. Y un cedido, Joao Félix, ha contestado así cuando en una conversación con youtubers, amiguetes, le han preguntado por su futuro y si piensa volver al Atleti.
¿Volverías al Atlético?
Son unos cabrones vosotros, ¿eh?
Pasamos.
Y el próximo sábado se va a disputar la final de la Copa de Su Majestad el Rey en la Cartuja entre el Athletic y el Mallorca. 2 exjugadores, Leo Franco y Rafa Alcorta, han trasladado el trofeo a la ciudad hispalense.
Es un trofeo para mí el más bonito que se disputa en España por todo lo que conlleva los días previos, porque toda una afición se desplaza a una ciudad.
Mucha incertidumbre, en la calle mucho ambiente, mucha bandera rojiblanca por todo Bilbao y la verdad es que luego pasará lo que tenga que pasar, pero esta semana está siendo una semana de breve muy bonita.
Seguimos hablando de fútbol, en este caso de la selección española, que mañana disputa el primer partido de clasificación para la Eurocopa Femenina de 2025 ante Bélgica. La madrileña Jenny Hermoso podrá participar sin mayor problema, a pesar de las últimas molestias físicas que acarreaba. Y hace un rato han tomado la palabra la seleccionadora Montse Tomé y Mariona Caldente para hablar del rival.
Hemos preparado este partido igual que la final de la Nations League. Es un equipo fuerte, que tiene sus virtudes, que a nivel internacional todos los equipos la tienen, tienen su estrategia y cada vez más los equipos están pensando en ganar a España. Es un reto para ellos y hemos preparado el partido con ellos y hemos preparado el partido con todos los detalles.
Pero que es un equipo que es incómodo siempre, que defienden bien, que son fuertes y que tienen sobre todo una jugadora que es Gulaert, que nos puede hacer mucho daño porque es, bueno, tiene mucha experiencia, es rápida, mete muchos goles, así que yo creo que ese es su máximo peligro y a lo que hay que tener más cuidado.
Hablamos de baloncesto. El Real Madrid recibirá en el Palacio al Baskonia mañana viernes en la jornada 33 de la Euroliga, pero la noticia la ha dado en rueda de prensa Rudy Fernández, el mallorquín, que hoy cumple 39 años. Ya está pensando en la retirada.
39 años cumplo hoy y la verdad es que me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años que por supuesto pues se está terminando, ¿no? Está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental.
Fórmula 1 esta madrugada comienza los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón que se celebra durante este próximo fin de semana. El madrileño Carlos Sainz ha hablado sobre su futuro. Está libre, ya sabéis, para el 2025. Y está charlando, evidentemente, con muchas escuderías. No quiere tardar mucho en decir en qué equipo correrá.
Obviamente estoy hablando con unos cuantos, porque es lo que debes hacer cuando no tienes un trabajo para el año que viene todavía. Obviamente, es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto.
Los Reyes de España han entregado en el día de hoy los Premios Nacionales en el Deporte 2022 en el Palacio de la Zarzuela. Susana Rodríguez y Carlos Alcaraz han sido los grandes protagonistas. El tenista murciano ya piensa en la temporada de tierra y admite estar preocupado por el estado físico de un Rafa Nadal que no jugará en Monte Carlo.
Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa. Obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos también. Sabiendo lo especial y lo importante que es para él, desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupado.
Y en ciclismo hablamos de la Vuelta al País Vasco, terrible caída en la cuarta etapa donde se han visto implicados, entre otros, tres grandes del pelotón: Vingegaard, Roglic y Remco Evenepoel, tres de los grandes favoritos, como decíamos, para ganar el próximo Tour de Francia y que se han visto obligados a abandonar. Vingegaard parece que se ha llevado la peor parte, ha tenido que ser evacuado en ambulancia. Evenepoel ha salido por su propio pie, pero con posible fractura de clavícula. Ambos han sido trasladados al hospital y Roglic, por su parte, también ha abandonado la carrera, aunque parece que con lesiones de menor gravedad.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Vamos con las noticias del día. Una de las más importantes seguramente ha sido el anuncio por parte de Rudy Fernández, uno de los mejores jugadores de baloncesto de nuestra historia, de su retirada. Comunica Rudy que se marcha a final de temporada, así que estos últimos meses con la camiseta del Real Madrid van a ser los últimos de Rudy Fernández como jugador de baloncesto profesional. Hoy lo ha anunciado Dani Martín y así nos lo ha contado Rudy.
Es la noticia del día. En la fecha en la que Rudy Fernández cumple 39 años, el jugador del Madrid anuncia su retirada después de 13 temporadas en el conjunto blanco.
39 años cumplo hoy y la verdad es que me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años que por supuesto pues se está terminando, ¿no? Está claro que llevo muchos años ya en el Real Madrid y mucha tralla física y mental, y creo que ya está llegando el momento, ¿no?, de pensar en otras cosas que no sea el baloncesto, ¿no?, y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder estar siguiendo cosechando títulos con el Real Madrid. Pero es cierto que bueno, ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, físicamente, mentalmente es muy, muy duro, y creo que está llegando un momento donde ya pues uno se plantea otras cosas que no es el baloncesto profesional.
Lo ha ganado todo prácticamente con el Real Madrid, pero como él mismo dice, sigue con ese hambre de conseguir títulos en los meses que le quedan como jugador y afirma que es momento para disfrutar de sus compañeros que siempre le han apoyado y le han hecho sentirse muy querido dentro del vestuario.
me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento. Y bueno, está claro que esto se está terminando, pero todavía quedan unos meses para intentar ayudar en lo que me pidan y sobre todo pues en lo que me queda disfrutar de mis compañeros, ¿no? Y la verdad es que me siento un privilegiado, ¿no? De poder haber llegado hasta este punto de ser un jugador pues que al final me siento muy importante dentro de esta dinámica de equipo.
No ha sido una decisión imprevista, había hablado previamente con su entorno sobre hacerlo de esta manera y hoy, en el día de su cumpleaños, ha sido cuando ha querido sacarlo a la luz. Pero es que no solo ha sido un gran jugador para el Madrid, también lo ha sido para la selección española, la que tantos buenos momentos ha regalado y en la que aún le queda una cosa por hacer.
Y una de mi prioridad, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una Olimpiada. Por eso también estoy un poco aquí, por eso, en ese sentido no quiero engañar a nadie, pero también quiero ganarme el sitio de poder estar entre los 12 y que Sergio tenga esa llamada como ha tenido durante estos años.
Este es el sueño que le queda por cumplir y si todo sigue igual, los Juegos Olímpicos serían la última competición en la que veríamos a Rudy como jugador.
Rudy se retira. De momento Rafa Nadal no, pero como os decíamos al principio del programa, por desgracia ha anunciado que tampoco puede empezar a competir en el inicio de la temporada de Tierra Batida. Lo ha comentado esta tarde, ha emitido un comunicado en el que dice: están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando, desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Monte Carlo, simplemente mi cuerpo no me deja y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo, no me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. But I was swallowed up by doubt. Cambiamos de asunto. Esta mañana se han entregado los premios nacionales del deporte en el Palacio del Pardo, un acto que han presidido, como es habitual, Su Majestad de los Reyes de España, Felipe VI y la Reina Letizia. Los más destacados seguramente han sido el premio Rey Felipe a Carlos Alcaraz como deportista más destacado del año 2022 y a la paratriatleta Susana Rodríguez, premio Reina Letizia como deportista también más destacada de ese año 2022. Ha hablado Susana Rodríguez, triatleta, paratriatleta, campeona del mundo y de Europa, de lo que supone este reconocimiento en su carrera.
Me siento muy honrada por este reconocimiento, ya que además es la primera vez que se concede a un deportista con discapacidad. Y sinceramente era una puerta que pensaba que por mucho que hiciera y que consiguiera, que no iba a conseguir abrir nunca. Y bueno, pues lo cierto es que todo llega, así que bueno, pues muy agradecida al jurado que haya valorado pues mis resultados, ¿no? Pues como si fuesen de un deportista sin discapacidad, porque pienso que así tiene que ser. Y en parte, bueno, lo siento mío, pero también pues de muchos compañeros o compañeras que a lo mejor en el pasado habrían podido tener oportunidad de recibir este premio y que pues no fue así. Y también pues una motivación para las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte.
También ha tomado la palabra el tenista murciano Carlos Alcaraz, ha hablado de muchas cosas, de por supuesto la ilusión que le hace el premio, de la temporada de tierra que comienza ahora mismo y de Rafa Nadal, de cómo está Rafa, preocupado por el estado físico de Rafa y de la ilusión que le haría jugar un partido de exhibición junto a Rafa en el Bernabéu.
No me siento favorito para nada, a pesar de los buenos resultados que he tenido estos dos últimos años en esta gira. Ellos vienen a un nivel de forma muy bueno, así que no me siento favorito para nada y vamos a ver qué pasa en esta gira.
Carlos, el que no está confirmado es Rafa Nadal. ¿Sabes algo del estado de salud de él? ¿Estáis un poco preocupados porque Rafa no vaya a estar?
Obviamente, como español, seguidor del tenis, me preocupa, obviamente preocupa el que no pueda aparecer en estos torneos también. Sabiendo lo especial y lo importante que es para él, desearle, ¿no?, que ojalá pueda volver pronto, que si no se pierde Monte Carlo, que por lo menos pueda estar en los de España, así también los españoles podemos disfrutar de su tenis y bueno, veremos a ver qué pasa, pero obviamente preocupados. Sería un sueño, como ya he dicho muchísimas veces, Rafa siempre ha sido mi ídolo, jugar los Juegos Olímpicos para mí es también un sueño, es algo súper ilusionante, con muchísimas ganas de ello y qué mejor manera de debutar en unos Juegos Olímpicos que hacerlo jugando dobles con Rafa, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos tanto él como yo, al final todavía quedan 4 meses, todo puede pasar, pero ojalá pueda suceder. Sería increíble, no te voy a engañar, jugar en el Bernabéu un partido de exhibición y si es con Rafa, pues más aún, ¿no? Para toda la gente, para España en general, yo creo que sería muy muy bonito, y especialmente para mí jugar en el Bernabéu pues sería algo increíble.
Vamos con la selección española de fútbol, que mañana comienza su clasificación para la Eurocopa Femenina del año 2025, del próximo año. Mañana comienzan en Leuven, Bélgica-España, desde las 9 menos cuarto de la noche. Ha hablado Montse Tomé esta tarde, la seleccionadora nacional, de cómo llega el equipo a esta primera cita, primer partido de clasificación, y si en algún momento han estado atentas a esa entrevista extensa y palabras de Luis Rubiales en el día de ayer que tanta polémica han generado.
Tenemos que tener en mente que es un equipo fuerte, que tiene sus virtudes, que a nivel internacional todos los equipos la tienen su estrategia, y cada vez más los equipos están pensando en ganar a España. Es un reto para ellos, y hemos preparado el partido con todos los detalles. La verdad que la entrevista no la vi, me la acaban de comentar ahora mis compañeros. Y esa es que estamos realmente centradas en el equipo. Yo no he escuchado a nadie, ni de las jugadoras ni del staff, hablar de esto. Y esto también me gusta, ¿no? Ver la energía del equipo, dónde tienen la cabeza las futbolistas, dónde la tenemos también el staff, y no podría decirte nada de esto.
Asuntos, sanciones por gritos, cánticos racistas en el fútbol español. Primer destino, nos vamos a marchar hasta Getafe. Ya sabéis, ayer el comité de competición sancionaba con el cierre parcial de una grada del Coliseum durante 3 partidos como local al equipo azulón. Hoy hemos hablado en el partido de la Onda con uno de los representantes de las peñas del Getafe, del conjunto azulón. ¿Y qué nos ha contado Jorge Torres?
Indignación en el Getafe por la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. El club, a través de un comunicado, ha mostrado su rechazo absoluto a la sanción de clausurar de manera parcial el Coliseum durante 3 partidos por un aficionado que profirió insultos racistas contra el jugador del Sevilla, Marcos Acuña. Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe, ha mostrado el sentir general de los azulones en estos casos.
Primero, estamos en contra de todas formas de expresarse en los estadios de fútbol, agresivas, nocivas y fuera de lugar totalmente. Eso está clarísimo. Pero también tenemos muy claro una cosa, que no podemos ser siempre el ejemplo para ponernos a nosotros. Está muy bien que se tomen sanciones, que hagan lo que quieran, pero es que siempre nos ponen a nosotros. O sea, que siempre nos ponen un poco como ejemplo. Es un poco lo que piensa la afición. La gente está muy cansada de que seamos el ejemplo para cuando quieren sancionar o poner en el punto de mira.
El Getafe va a recurrir a la sanción que considera desproporcionada y va a tomar las medidas necesarias para expulsar al aficionado al que ya tienen localizado e identificado.
Y en el caso del Rayo Majadahonda y de su portero Sheikh Sarr, José Luis Poblador, suena Madrid al tanto, evidentemente. Hoy hemos charlado en el partido de la Una con el presidente del Rayo, con Enrique Bedia, que nos ha contado Pobla un montón de cosas que pueden ser realmente importantes e históricas a partir de ahora para combatir al racismo.
Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda, estuvo en el partido de la Una para reafirmarse en cada minuto de lo sucedido desde el sábado pasado. Orgulloso de hacer historia en la lucha contra el racismo e insultos xenófobos, y que su club haya sido el primero en hacer lo que desde hace tiempo debería haberse hecho para luchar de forma frontal contra el racismo, la xenofobia y otras acciones intolerables en el deporte y en la sociedad. Es decir, irse de un partido de fútbol. Enrique Bedia, presidente del Rayo Majadahonda.
No se ha tenido en cuenta que el boom social, porque esto es un problema, un asunto como lo del beso de Rubiales, ¿no? No sé lo que habrá hecho o no habrá hecho en otros temas, pero lo que arma el follón ha sido la repercusión social de aquello. Y esto es una repercusión social, no es un problema deportivo. Tú no puedes castigar con la ley en la mano de la federación. Tienes que pensar que hay atenuantes. Si nosotros, mira, imagínate, pasa lo que pasó con Sergio. Bueno, y entonces nos dirigimos al árbitro. Mire usted, vamos a iniciar el protocolo. Bueno, primero el árbitro no sabía nada del protocolo. Pero bueno, no sé qué, no pasa. Y no nos vamos del campo, no pasa. Tú y yo no estábamos hablando ahora. En segunda, si el año que viene no nos salvamos y bajamos a segunda red, pues estaré muy orgulloso de que mi equipo, cuando haga la foto de la plantilla que la tengo, le pondré abajo un titulito que diga: este grupo es el que se fue del campo por primera vez en España.
Ya sabéis que este fin de semana no hay fútbol en Primera División porque se juega la final de Copa del Rey el próximo sábado en Sevilla, Mallorca Athletic de Bilbao. El Real Madrid y el Atlético están preparando los partidos de Champions de la próxima semana. Martes, Real Madrid-Manchester City. Miércoles, Atlético de Madrid-Borussia Dortmund. En el Real Madrid están todos disponibles, a excepción de Alaba y Courtois. Tiene alguna pequeña molestia todavía por una pequeña sobrecarga muscular Ceballos. El resto están todos bien. Y en el Atlético de Madrid, Bonilla, ¿cómo están los del Cholo Simeone?
Han entrenado esta mañana con la presencia de Archenberger, el director de desarrollo de la FIFA. Ha preparado el partido contra el Dortmund, Diego Pablo Simeone, ya con un 11. Se caen Riquelme y Memphis del último equipo que jugó en Villarreal. Entraron en su lugar hombres como Morata o como Samulino en el interior izquierdo. Homenaje a Diego Godín ahora mismo en el auditorio del Metropolitano. Hombres como Simeone, Gavi, Coque o Black, Mario Suárez o Moya están acompañando al futbolista o al exfutbolista uruguayo.
Mañana tenemos baloncesto en el Palacio de los Deportes, aunque la noticia, como decíamos al inicio del programa, es la notificación, el anuncio por parte de Rudy Fernández de que se retira del baloncesto profesional a final de temporada. Pero mañana, como digo, en el Palacio Real Madrid, Baskonia, partido de Euroliga, sin nada en juego. El Real Madrid lo tiene todo hecho, es primero de grupo en esta fase regular de la Copa de Europa. Habla Chus Mateo del rival mañana, Baskonia.
Siempre Baskonia es un equipo muy complicado de vencer, es un equipo que siempre está arriba, siempre. Históricamente siempre ha sido un equipo problemático para nosotros. Gracias a Dios la clasificación en la Euroliga pues es inamovible. Lo único que hacemos es tratar de valorar el partido para que nos pueda ayudar a crecer y a mejorar muchas cosas que tenemos que mejorar todavía y estar preparados para cuando llegue el momento de competir en los playoffs.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Y hoy en este enfoque del deporte tenemos espacio para alguien muy especial. Alguien que ha escrito un nuevo libro sobre el Rayo Vallecano, su historia, su influencia y todo lo que tiene que ver con un equipo que evidentemente trasciende a la ciudad de Madrid y que es, sin ninguna duda, uno de los pilares fundamentales del fútbol modesto y no modesto madrileño. Nos lo va a contar Rodrigo de Pablo, que ha charlado con el autor de este libro, como digo, sobre la historia del conjunto franjirrojo.
No es un año cualquiera para el Rayo Vallecano porque celebra su centenario y tampoco hoy es un día cualquiera porque ve la luz Rayo Vallecano, un equipo de barrio, un libro escrito con el corazón por Alejandro Castellón, el director de Unión Rayo. Hola Alejandro, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, ¿qué te ha impulsado a escribir este libro?
Bueno, gracias lo primero. Y bueno, ha sido un poco la propia editorial, Fuera de Ruta, quien me lanzó una pregunta. ¿Cómo es posible que un equipo un equipo como el Rayo de barrio de Vallecas esté en Primera División? ¿Cómo es posible que compita? ¿Cómo es posible que pelee codo a codo con equipos grandes, con equipos con todo el dinero, con todo el paradigma de fútbol negocio que hay en el mundo? Que tiene el Rayo, que lo hace especial. Y la verdad es que dije, ostras, yo que soy de Vallecas, yo que soy del Rayo, yo que conozco todo esto, algo tiene que haber ahí detrás, ¿no? Entonces me propuso, después de la pregunta, pues hacer el libro. Dice, oye, ¿por qué no te haces un libro? ¿Por qué no nos cuentas qué hay de Vallecas? ¿Por qué el barrio es especial? ¿Por qué el Rayo es especial? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué tienen esos valores? ¿Qué es el Rayo? ¿Hay más equipos de barrio en el mundo? Y bueno, me tiró la piedra, yo agarré y ya sabes que el gusanillo que tiene el periodista pues siempre le gusta contar cosas y como tenía el apoyo de la editorial pues para adelante me tiré.
Pues yo recojo esa piedra y te hago la pregunta pero más difícil, ¿qué es lo que hace que el Rayo sea tan especial? Pero si lo puedes resumir en un titular, tú que acostumbras a escribir unos cuantos.
Es difícil. Al Rayo lo hace especial su gente. O sea, lo podría definir así. Y parte de lo que se recoge en el libro es que sin la gente probablemente el Rayo no existiría. Si el Rayo hubiese estado en otro barrio, con otra gente, sin desprestigiar en ningún barrio y ninguna gente, es muy probable que el Rayo hoy no fuera ese equipo que compite con los grandes.
Fíjate Alejandro, ahora que estamos hablando, por ejemplo, y esta semana más, desafortunadamente, del racismo, ya en Vallecas, uno de los héroes más importantes de su historia ha sido Wilfred, ¿no? Un personaje castigadísimo por un racismo cruel que tuvo que sufrir hace algunas décadas.
Es un ejemplo, Wilfred. Es un hombre que además ha aportado los valores del Rayo, ha visto el reflejo de la propia afición, sobre todo el antirracismo. Es como algo innegociable en Vallecas, en el Rayo, se ha visto. Lo he tratado de recoger y explicar en el libro. y sin duda Wilfred es un icono del Rayo Vallecano.
Has estado muy bien acompañado en este viaje, ¿no? Con Cota, con Trejo, con Óscar Valentín, con Paco Gémez, que además escribe el prólogo, ¿no?
Sí. No, además, si para la gente que pueda escuchar esta entrevista, que lea el prólogo de Paco Gémez, ¿no? Porque ha sentido lo que es el Rayo, ha sentido lo que es Vallecas. Es muy cortito el prólogo y de verdad está escrito con alma, ¿no? Leer a Paco Gémez con lo que él ha sido es una maravilla. Y luego recoger los testimonios de Cota, de Óscar Trejo, de Óscar Valentín, que están hoy todavía, por ejemplo, Óscar en el vestuario. La verdad es que es una maravilla que hayan querido colaborar y que muestren su punto de vista.
Te preguntas en el libro si un club dirigido por su afición es posible.
Sí, es como o sea, después de hacer un recorrido, ¿no?, por la historia de Vallecas, la propia historia del Rayo Vallecano, la afición, ¿no? Es como el futuro, ¿no? Sí, yo me lo preguntaba pues un poquito para como reflexión, ¿no? Y ahora con todo lo que está pasando con el estadio, evidentemente parece una cosa utópica o lejana, ¿no? Pero yo estoy convencido de que al final un equipo que es de su afición, si esta afición es capaz de llevarlo, pues evidentemente sería como el futuro ideal.
Pregunta de sí o no, pregunta ficción. ¿Tú crees que Vallecas firmaría estar en Primera Federación pero siendo el barrio propietario del club, o preferiría ganar la Liga de Campeones en manos de un magnate que viniera, no sé, de Rusia, de China o de Arabia Saudí?
Buena pregunta. He tratado también de algo parecido, ¿no? Sintetizarlo en el libro, dando un poco también la opinión o por lo que podía hablar con la gente de Vallecas. Yo creo que Vallecas quiere al Rayo en Vallecas y no quiere dinero, no quiere que haya magnates, ¿no? En uno de los capítulos lo trato de reflejar cómo otros equipos, donde sí han llegado estos magnates, al final, pues sí, consiguen triunfar, pero no es un triunfo limpio, es los propios aficionados ven a estos, llamámoslo magnates, como, bueno, pues traen dinero, no saben dónde, y sabemos también que en muchos casos el éxito acaba en fracaso después. Yo creo que Vallecas prefiere al Rayo en Vallecas, su gente lo quiere en Vallecas, y aunque esté en primera red, quiere el Rayo en Vallecas.
Rayo Vallecano, un equipo de barrio, vale mucho la pena, y doy fe de ello. Alejandro, que vaya muy bien, que tenga larga vida este libro que acabas de alumbrar. Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Terminamos este enfoque del deporte haciéndonos eco de la reunión que ha tenido lugar en el día de hoy entre miembros de la FIFA que están por aquí por Madrid durante las últimas horas. De hecho, los hemos visto esta mañana tanto en el entrenamiento del Atlético de Madrid con Arsène Wenger a la cabeza como en el del Real Madrid. Como digo, ha tenido lugar una reunión esta tarde entre FIFA y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes. Bueno, centrada sobre todo en tema Mundial 2030, en el que de momento han tranquilizado a España, dejando claro que va a tener un papel protagonista. Segundo, sobre la situación de la federación, van a seguir con atención el desarrollo del proceso electoral y cualquier medida que hubiese que adoptar se hará de manera consensuada con FIFA. Y tercero, también han hablado del tema racismo y de los incidentes que se han producido en el fútbol español. Es una problemática, dice el comunicado, que existe a nivel internacional y sobre la que se hizo una reflexión conjunta en el marco de la presidencia española de la UE. Despedimos el enfoque del deporte. Más deportes mañana en Onda María en el partido de la 1. Adiós.